París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Se inauguró este miércoles en París una exposición de fotografías sobre los perros y sus dueños bajo el título Compañeros de Vida. María Camila Morales expone 34 fotografías en blanco y negro en el espacio Galería O Médicis. Esta fotógrafa colombiana está aquí con nosotros. Hola, María Camila Morales. Gracias por venir hasta los estudios de RFI.
Hola, Asbel, un placer siempre venir a los estudios de Radio France Internacional.
Vamos a hablar de sus fotografías, pero también vamos a aprovechar que usted es periodista, o lo fue incluso miembro de esta redacción y está radicada en Estados Unidos, para preguntarle sobre el triunfo de Trump. Entrevistaremos también sobre esta noticia a Ramiro Atristain, profesor en la Universidad Dominicana de Chicago y miembro de Hispanic Public Radio, emisora asociada a RFI. Vamos a terminar con un balance de la COP16, la reunión de la ONU sobre biodiversidad en Cali. Llamaremos a Úrsula Cabezas, periodista de Univalle Estéreo, emisora asociada a RFI. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. María Camila Morales, usted expone desde anoche en el espacio Galería O Médicis, aquí en París, en el Barrio Latino. Es la primera exposición de sus fotografías en París. El tema son los perros y sus dueños. La exposición se llama Compañeros de Vida. ¿Qué tal la inauguración anoche? ¿Cómo le fue?
Muy bien, estoy muy emocionada porque París fue mi casa durante muchos años y es lo que llaman una plaza dura. París conoce de fotografía, así que estaba muy nerviosa, pero más de 100 personas fueron, los comentarios muy halagadores, así que estoy muy, muy contenta.
Pues yo estuve ahí y lo primero que me llamó la atención es que varios visitantes de la exposición llevaron a sus perros. A veces parecía que eran perros salidos de sus fotografías. ¿Ninguno ladró?
No, ninguno. Todos se comportaron y yo pienso que hay veces se comportan mejor que los humanos.
Pues mirando sus fotos anoche me di cuenta de lo difícil que es lo que usted hace. Creo que la primera dificultad, pero usted me corregirá, es huir de lo banal. Quiero decir, nada más banal hoy en día que un perro y su amo o su dueño. En cualquier parte del mundo vemos esto. Y de hecho cada vez más. Sin embargo, usted logra captar con su cámara momentos especiales de la relación entre los animales y los hombres. ¿Es huir la banalidad uno de sus principales retos?
Sí, y sobre todo tener el ojo puesto en esa conexión tan especial. Yo pienso que nuestra sociedad es una sociedad multiespecie. Entonces no hago realmente una diferencia en que el perro sea un accesorio o no. Yo creo que usted se está refiriendo mucho a lo que la publicidad está haciendo en este momento con los perros, que los toman como un accesorio más de moda. Yo voy un poco más lejos, estoy con mi cámara viendo esos instantes en el que hay efectivamente una relación y un compartir entre ese ser sintiente y la persona que lo tiene, propietario, amo, padre, cada uno tiene una definición. Pero son únicos momentos, son momentos robados, y me alejo de eso y paso muchísimas horas. Yo camino 3-4 horas, o en París, o en Nueva York, o en Washington, esperando esos momentos que son, yo sí digo que únicos, especiales y de muchísima suerte.
Hay que tener ojo y suerte.
Y también oído. Porque con las grandes capitales está la cantidad de ruido que uno no sabe muy bien dónde están o no están. Cuando escucho los ladridos, inmediatamente volteo y sé que va a haber algo interesante o alguna acción. O, por ejemplo, que están hablando con sus perros, porque hay gente que le habla a sus perros también.
Ahora, en ocasiones el perro y su dueño se confunden en la foto, ya sea por el pelo o el abrigo, como si solo hicieran uno. ¿Quiere mostrar usted también esa especie de cercanía, incluso física, entre los dos?
Yo creo que sí. De hecho, hay una foto que se llama Simbiosis. Yo pienso que cuando uno comparte tanto tiempo con un ser sintiente, tomamos características unos de otros. Es cuando, por ejemplo, dicen con los maridos, está igualita a su marido o está igualito a su novio. Somos animales y tomamos gestos, tomamos algunas características de la otra persona. Y sí, estamos todo el tiempo juntos, estamos pendientes de nuestro animal, sobre todo en las ciudades, de cargarlos, de no cargarlos, de llevarlos, de no llevarlos, de recoger sus excrementos. Entonces sí, es una unión y es un compañero que está ahí, una unidad. Vamos a llamarlo dupla mejor.
¿Un perro se parece a su dueño? Eso pensé mirando algunas de sus fotografías, son igualitos.
Sí, de hecho hay un fotógrafo que se ha especializado en tomar fotos de los perros que son como gemelos de sus dueños. Y yo pensaría que sí, yo quiero que la naturaleza tiene cosas que no hemos descubierto de cómo nos estamos transformando. Por ejemplo, cuando dicen es que a mi perro, por ejemplo, le encanta comer mandarina. ¿Usted ha visto en la naturaleza algún perro comer mandarina? El perro lo vio a usted comiendo mandarina. Entonces, pienso también que nos falta por estudiar muchísimo del canis familiaris del perro. Solamente hay una universidad en este momento en Budapest que tiene realmente estudios profundos sobre el perro y saber quiénes son, cómo nos copian, porque ellos sacrificaron su libertad por estar con nosotros y nosotros deberíamos saber un poquito más de ellos y qué representamos para ellos.
Ahora, en ocasiones también me parece que los perros son como el bastón de la persona, como el salvavidas.
Sí, y este es un homenaje muy especial, sobre todo para los perros que nos salvaron a más de uno durante la pandemia. Y ayer mucha gente decía, mire, paré en la galería porque hemos olvidado lo que fue la pandemia. Hay unas fotos que tienen tapabocas o mascarillas, como se llaman. Y el ser humano tiene eso, que olvida. El perro no olvida. Eso es importantísimo. El perro no olvida. El perro siempre recuerda, su olfato le hace recordar. Y entonces, durante esos momentos que fueron tan duros, la gente tenía a los perros que les ayudaba a salir. Era una forma de libertad mental, pero también física, de poder salir a las calles en Londres, en París, en Estados Unidos, y a mucha gente mentalmente los ayuda. Yo pienso que la medicina no es solamente química. Yo pienso que los perros ayudan a que el mental nuestro, esto que tanto es importante para las nuevas generaciones, a equilibrarnos. Es una parte de energía y de hormonas y de segregar serotonina. La emoción, el amor, eso es lo que hacen los perros.
Sus fotos, decíamos, son en blanco y negro. ¿Por qué evita el color?
Porque pienso, totalmente personal, que contamina un poco la historia. Me quedó mucho de mi parte periodística en la que quiero que una imagen transmita una historia muy rápido y pienso que a veces los colores nos hacen perder el sentido y seguramente una parte de nostalgia de otra generación y como dice mucha gente, que yo pienso en blanco y negro.
¿Y qué tipo de reacciones tiene la gente después de que usted les toma la foto? Me imagino que por sorpresa.
Son por sorpresa algunas, otros quieren posar, pero cuando posan no es la misma realidad. A mí lo que me gusta del street photography es que la gente realmente, ella, no está posando. Y muchísima gente viene y me cuenta las historias, me cuentan historias de cómo sus perros le salvaron la vida, o cómo un perro que tenían murió y no han logrado recuperarse, o cómo lo encontrar en una calle y ahora es el compañero de vida. La gente realmente es muy amable y están, eso me llama la atención, prestos a contarle todos los detalles. No contarían de la vida de ellos, ni dónde trabajan, ni dónde nacieron. Aquí le van contando dónde nacieron, cuántos años tienes, cuáles son las alergias. Eso me emociona muchísimo. Y cuando mueren, por ejemplo, hay veces me llegan mensajes diciéndome, María Camila, de verdad, muchas gracias, me la encontré en una calle o en Londres, o en Washington, usted me tomó una foto y es el mejor recuerdo que tengo.
Y sus fotógrafos de referencia, María Camila, aquí en París de América, esperamos que nos cite algún francés.
Bueno, Henri Cartier-Bresson, sin duda alguna, americano, Elliot Erwitt y un cubano, Raúl Canibarbo, para mí es uno de los grandes maestros en América Latina de la fotografía.
¿Siente usted que su percepción de los perros ha evolucionado desde que comenzó a tomarles fotografías hasta ahora? ¿De alguna manera?
Yo pienso que sí, yo pienso que cuando uno está, es el problema de los seres humanos que nos creemos que lo sabemos todos y que somos ajenos a todo. Cuando usted está cada vez más cerca de las personas o de algo que le llama la atención, llega al núcleo, a las raíces y empieza a entender. De pronto somos muy superficiales en muchas cosas. Cuando usted me hablaba de los perros accesorios, si usted se queda solo en el primer nivel, no alcanza a entender. Y estar con los perros me ha llevado a hacer un análisis profundo en literatura, en pintura, en medicina, para saber quiénes son. Es que imagínese usted que son unos seres que corrían libres por la vida y que deciden estar con nosotros, que nosotros somos por naturaleza violentos y con nuestra violencia se quedan con nosotros. No hay nada más duro que ir a un refugio de perros abandonados y saber que ese perro fue paliado, fue violado, fue quemado. Y el perro viene a olerlo y batearle la cola. Imagínese que eso le pasara a usted con un ser humano. un torturador no lo quiere ver, el perro tiene eso. Así que sí me ha vuelto de pronto más sensible, y esta exhibición de fotografía lo que quería era decir, ellos a nosotros nos vuelven mejores seres sintientes.
Su recorrido ha sido desde la militancia, digamos, desde su compromiso con la asociación Animal Love, a un acercamiento más artístico, digamos, de los perros.
Sí, total. Yo llegué a Animal Love como periodista porque a ellos los querían sacar del terreno el que tenían en Colombia por una cosa que se llama EOT, Esquema de Ordenamiento Territorial. Yo sé, complicadísimo, así de complicado es. Quiere decir que son las tierras que están cerca de las ciudades que las quieren convertir para habitación y edificios, y todo lo que tenga animales los están expulsando. Y yo llegué ahí, pero con conocimientos de periodismo, cómo podíamos hacer una campaña, y pensando que tenían una cantidad de protecciones. Y cuando llegué, me encontré en que les llegó una orden de desalojo de la policía y qué hacer con 120 perros. Como decíamos, convertirlos en salchicha porque no hay nada más que hacer, y montamos toda una campaña en la que se salvó el terreno, y ahí pues quedé enganchada o accro, como dicen en francés, con los perros, y sí, ahora sí es una militancia.
Bueno, decíamos al principio de este programa que usted ha sido periodista aquí en Radio Francia Internacional, pero también corresponsal del diario El Tiempo de Bogotá. De esto hace un par de años, tal vez 20. Por eso quisiera conocer su opinión sobre el triunfo de Trump, ya que vive en Estados Unidos. Pero antes vamos a llamar a Estados Unidos a un colega de una radio asociada en Chicago. Ramiro Atristain, bienvenido a París América.
Gracias, gracias.
Señor Atristain, usted es asesor financiero y profesor adjunto de finanzas en la Universidad Dominican en Chicago. Es miembro de la junta directiva de Hispanic Public Radio. En esa emisora asociada a RFI en Estados Unidos, también es presentador del podcast www.dineroentuvida.com. Lo hemos llamado para hablar del triunfo de Trump, presidente 47 de Estados Unidos, y presidente también 45. Señora Tristain, usted que conoce la economía de Estados Unidos, ¿es porque la economía iba mal que muchos electores decidieron castigar a la candidata demócrata Kamala Harris y elegir al republicano?
No, la economía de los Estados Unidos no está en recesión como la pintó Trump. Es más, desde todo punto de vista, es una economía pujante y creciente, y que ha resurgido después de COVID y de la pandemia. Aquí se trata más un poco de, digamos, la versión y el tono que se le dio en la campaña. Y fue nada relacionado a la economía, sino pintar una idea de que la economía está en recesión y hay ciertos chivos expiatorios que hay que culpar, por ejemplo, los inmigrantes, y desviar la conversación con respecto a otros temas más relacionados a algo que, desde el punto emotivo para la gente, creo que fue lo que hizo que la gente apoyara a Trump en general, ¿no? Y el otro tema de que la economía que está en recesión, pues no, porque si uno empieza a ver realmente cuál es el problema que plantea, no necesariamente va a beneficiar a la gente que tiene menos ingresos o bajos ingresos medios, ni tampoco a las familias. Más bien está enfocado en ayudar a individuos con mayores ingresos y desde ya a las empresas.
Ahora, tal vez no recesión, pero sí hemos escuchado aquí en París y en Radio Francia Internacional muchas personas quejándose de la inflación.
Bueno, la inflación es un tema que viene desacelerándose desde ya un año más o menos, pero sí hemos llegado a tener una inflación altísima para los Estados Unidos después de tantos años, desde los 80 en realidad. Entonces la gente se acostumbró a eso, y este sentimiento inflacionario se queda marcado en el psique de la gente, y los precios no bajan inmediatamente, toma su tiempo. Entonces creo que usar esa bandera ha sido una estrategia tremenda para hacer pensar que la inflación sigue siendo un problema. No es que no lo sea, pero hay otros factores que hay que considerar también, ¿no?
Señor Ramiro Atristain, ¿qué se puede esperar para la economía de Estados Unidos? Hemos visto que las bolsas están frenéticas parece que recibieron muy bien la noticia del triunfo de Trump. ¿Con Trump no habrá nubes negras en el frente económico?
Pues esto está por verse. Yo pienso que vamos a experimentar los 4 años que vienen como los años que tuvimos con Trump, donde era una situación caótica desde el punto de vista en todo nivel, ¿no? Empresarial y de la economía y demás, ¿no? Por ejemplo, hay programas que se han establecido durante las administraciones pasadas, sobre todo de Biden, para la infraestructura, y ese dinero ya está proporcionado para que los estados y organizaciones puedan usar o puedan tratar de conseguir. Pero acá lo que van a tratar de hacer es que cortar eso, y hay ley, va a haber juicios, va a ser realmente un poco caótico, pienso. No estoy tratando de pintar una mala visión, pero creo que hay que verlo, si vamos a hablar de economía, un poco con respecto a 3 temas. Por un lado, la parte de los impuestos, la inflación en sí, y la parte empresarial, o sea, lo que afecta a los negocios y todo eso relacionado a la economía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Trump, él proponía o propone en su programa una ley de recortes a impuestos y empleos. Esto suena genial, pero ¿a quién? Esa es la pregunta. Y la pregunta es que esos impuestos van a ser definitivamente, digamos, más bajos, o tratar de implementar cosas así para gente que gana, por ejemplo, de $400,000 al año o más, no para el que gana menos de eso. La otra parte es, y esta es una parte clave que puede sí, y es por eso que hay 2 aspectos por los cuales la bolsa se disparó hoy día y en estos días, pues, con la expectativa de que Trump gane, y es que la tasa del impuesto corporativo, el plan de Trump es reducir esa tasa, que hoy en día está entre el 21% o más, a un 15%. Esto definitivamente beneficiaría a las empresas, o sea, a los accionistas, a la gente que es inversionista, y definitivamente podría aumentar la inversión y la actividad económica. Eso sí, el problema está en que esto otra vez ayuda a la gente más pudiente y no a las familias de bajos ingresos y demás. Ahora, hablando de inflación, pues no sé, aquí yo creo que va a haber políticas de mejora o aumento o incentivo de la perforación de petróleo y energía, ¿no? Entonces, porque la propuesta de Trump definitivamente aumenta ese tipo de buscar incrementar la producción energética. Eso podría tener un impacto a corto plazo, de que los costos de energía podrían bajar, y definitivamente eso, digamos, tiene alguna presión inflacionaria relacionada. Pero lo más grave acá es la parte de aranceles, digamos, y él ha hablado mucho de aranceles a China. Entonces, en este caso, esos aranceles que piensan implementar, si es que los hacen, pues va definitivamente a afectar las importaciones extranjeras en general. Y el objetivo sería reducir la dependencia de producción internacional y qué sé yo, fomentar la manufactura a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, estos aranceles a menudo conducen a que los costos sean más altos, y estos, las empresas los pasan a los consumidores. Entonces, otra vez, tienen un impacto a corto plazo, pero a largo plazo es inflacionario más bien.
Profesor Ramiro Atristain, desde Chicago, muchas gracias por esta participación en París América.
Gracias, gracias. A ver.
María Camila Morales, ¿tiene usted alguna explicación para el triunfo de Trump?
Yo creo que es la memoria. Volvemos al COVID. Yo pienso que a la gente se le ha olvidado lo que significó económicamente las ayudas para que no hubiera una catástrofe realmente como la que se vivió durante la fiebre española. Y la gente pensaba que esto era de inmediatez y que se iba a solucionar. Estoy totalmente de acuerdo con el entrevistado cuando dice la inflación. La inflación fue un fenómeno que sucedió en todos los países y que se necesitaba un tiempo para volver a poner los péndulos como tocaba. Aquí me tiene muy preocupada, le digo, es esa posibilidad que se abra en que usted puede decir lo que quiera contra quien quiera y no hay nada del otro lado, que no hay un órgano que venga a decir no se puede pasar de cierto límite, no se puede insultar a la gente, no se pueden cometer los crímenes. Estamos viendo que eso no pesa. Y en un país en el que la violencia se ha caracterizado como una de las formas de respuesta a las cosas con las que no están contentos, pues me preocupa. Y me preocupa pensar que es un país que está dividido. Y siempre lo he dicho, los países en el medio, porque lo queramos o no, tenemos que vivir todos juntos.
Así es. Pues yo invito a los oyentes a visitar su cuenta Instagram, María Camila Morales. Prefiero que usted diga, porque es difícil, ¿eh?
Posing Dog Photography, porque Pow, P-A-W, es la pata del perro, entonces juego con las palabras Posing Dog Photography.
En todo caso, ese nombre estará en nuestro sitio internet, rfimundo.com, en nuestra página de internet, programa París América. María Camila Morales, muchas gracias por haber venido a este programa.
Muchísimas gracias por la invitación y de verdad muy emocionada venir a esta casa. Siempre me mueve mucha fibra.
Y vamos a terminar este programa llamando a una periodista en Cali para hablar de la COP16, un balance de la cumbre sobre biodiversidad en esa ciudad colombiana. Hola, Úrsula Cabezas, bienvenida a París América.
Gracias, Asbel, y a los oyentes y a todo el equipo de París América. Gracias por esta intervención y esta participación desde Cali, Colombia.
Usted es periodista de Univalle Estéreo, que es una emisora asociada a RFI, y la hemos llamado para hacer un balance de la COP16. Tengo entendido que los principales objetivos de la cumbre no se lograron, por eso algunos dicen que ha sido un fracaso. ¿Qué nos puede decir usted?
Asbel, ha sido un tema en donde, bueno, la ministra del Medio Ambiente de Colombia, Susana Muhammad, que además es la presidenta de la COP, se ha referido, sí, al principal compromiso, y es cómo generar estas acciones económicas, estos recursos para las iniciativas que se enfocan en proteger la biodiversidad y el medio ambiente. Ha sido difícil, ella lo admitía, que a pesar de ser uno de los grandes retos, no se cumplió. El sábado que terminó el evento aquí en Cali, por ejemplo, no había el quórum necesario para continuar entonces con las deliberaciones. No hay un informe como tal en donde se diga estas son las conclusiones, y hubo muchas dificultades precisamente porque siempre se ha hecho énfasis en cómo generar esos recursos, cómo asegurar esos dineros para mantener esas iniciativas que en los discursos pues están muy bien presentadas, pero que se requieren esas contribuciones determinantes, por ejemplo, de los grandes países en medio de lo que son las negociaciones finales. Para el caso de esta COP16, sin embargo, ha quedado muy claro y se considera positivo la creación de un nuevo fondo de biodiversidad, el Fondo Cali, como fue presentado. Y es un fondo que reúne un tema que para la ministra del Medio Ambiente en Colombia es clave. ¿Qué pasa con los datos genéticos, con los recursos genéticos que de países como Colombia se brinden? Ese Fondo Cali pues se considera quizás el gran acierto, y la vinculación también de comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, en la toma de decisiones en sus territorios.
Úrsula Cabezas, este fondo del que usted hablaba, el Fondo Cali sobre beneficios derivados de datos genéticos, ¿ya tiene dinero o los países van a aportar el dinero más adelante?
Se busca que inicialmente se acordó que el 50% del fondo se va a destinar a pueblos indígenas y comunidades locales, pero quedó pendiente la distribución, no quedó todavía definida, porque por un lado, ¿quiénes van a ser los países que van a aportar? Lo que se explicaba es que para este fondo era fundamental que las empresas que utilicen información de secuencias digitales y que tengan que ver con recursos genéticos sean las que destinen una parte de sus ganancias o ingresos al fondo. Ahí es donde está para muchos la pregunta, porque ¿cuáles son esas empresas? ¿Cómo va a ser ese giro de recursos? ¿Por cuánto tiempo se puede sostener? Y precisamente, ¿cuál va a ser esa destinación? ¿Cómo se va a hacer la distribución para comunidades locales, pueblos indígenas también?
Úrsula Cabezas, muchas gracias por esta participación en París América.
A ustedes, muchas gracias también por contar con esa información desde Cali, Colombia.
Llegamos así al final de París América. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 15:03 de la tarde, hora de París. Esperamos sus mensajes al WhatsApp 3364560126, 3364560126. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.